Muy bien, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la Comisión Interamericana. Vamos a dar comienzo a esta audiencia sobre de situación general sobre obstáculos y violaciones al ejercicio de los derechos laborales en Centroamérica. Tenemos previsto 45 minutos para la audiencia. Son varias las organizaciones solicitantes, pero les voy a pedir que se presenten antes de empezar la exposición. La idea sería una presentación de ustedes de alrededor de 25 minutos, 30 minutos, para que queden unos 15 minutos más o menos para preguntas y comentarios de los comisionados. Bueno, aquí sin más, tienen la palabra.
Bueno, buenas tardes, señores comisionados. En primer lugar, queremos agradecer a la Comisión Interamericana por otorgarnos esta audiencia. Mi nombre es Astrid Valencia y represento al Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador, que es una organización que trabaja por la vigencia y el respeto de los derechos laborales en Centroamérica. Me acompañan David Soto, Alicia Vargas, Yadira Minero, Ariane Grau, Danilo Flores, Miguel Ruiz, Teresa Cisneros y Sonia Rubio, que son representantes de la campaña regional contra la flexibilidad laboral, que es una red compuesta por más de 70 organizaciones centroamericanas que buscan alertar sobre las violaciones a derechos laborales que trae aparejada la flexibilización de las relaciones laborales. Como todos sabemos, todos los países centroamericanos, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, han asumido obviamente ante la comunidad interamericana una serie de compromisos para respetar y garantizar los derechos laborales. Por lo tanto, durante esta audiencia aportaremos ciertos elementos tanto fácticos como jurídicos que van a permitir ilustrar a esta comisión sobre los diversos atentados contra los derechos laborales que sufren las personas trabajadoras de la región. Mis compañeros y compañeras van a realizar una exposición para presentar de forma más detallada o acreditar la situación en la que se encuentra la fuerza laboral centroamericana, donde lamentablemente hemos visto y podido evidenciar que se vuelve cotidiano que las personas trabajadoras tengan que soportar los más diversos atropellos a sus derechos, obviamente ante la falta del Estado de respetar la normativa legal interna, pero también los compromisos internacionalmente adquiridos. A todas luces, nosotros vemos que estamos, que la población trabajadora no tiene la posibilidad de alcanzar su proyecto de vida digna con todas estas condiciones. Durante la audiencia, pretendemos presentar de forma breve lo que hemos denominado el círculo de la violencia laboral, iniciando con violaciones a la vida y a la integridad personal de los defensores y defensoras de los derechos laborales. Enseguida expondremos las agresiones a la libertad de asociación y los obstáculos al acceso a la justicia. Y finalizaremos con violaciones al desarrollo progresivo de los derechos económicos y sociales y el correspondiente petitorio. Lo que pretendemos evidenciar con este círculo de violencia laboral es que este tipo de situaciones se presentan en diferentes escenarios, desde más cotidiano, como es los obstáculos al acceso a la justicia laboral, hasta escenarios más dramáticos, como es la pérdida de la vida de defensores y defensoras de los derechos laborales en la región. Sin más, mi compañero de Guatemala, David Soto, presentará a las violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal.
Buenas tardes, señores comisionados. Es lamentable y preocupante que en Centroamérica el derecho a la integridad personal y a la vida se esté violentando cada día más en contra de los dirigentes sindicales. Esta honorable comisión, así como la relatora de Naciones Unidas, han establecido que los compañeros y las compañeras son defensores de derechos humanos. De esa cuenta, hay tres formas principales donde se violentan estos derechos. Uno es las amenazas de muerte, donde la campaña ha documentado un total de 16 dirigentes sindicales que han denunciado recibir amenazas de muerte directamente por la vía escrita, telefónica o verbal, y la mayoría son de Guatemala. Un caso especial es el sindicato de la CINSG, donde fue amenazado el dirigente y dos días después es agredido. En este periodo del 2007 al 2009 es donde tenemos estos casos de los 16 dirigentes sindicales. Se hicieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y jamás hemos tenido la respuesta ni siquiera las condenas correspondientes. Otra forma de violar estos derechos es la agresión física y psicológica dirigida a dirigentes sindicales, sus familias, sus domicilios y a las propias organizaciones sindicales. También la campaña ha recogido información de denuncias de 14 agresiones físicas y psicológicas. 13 de los casos corresponden a organizaciones desde los sectores agroindustriales, aviación, servicio y construcción, y también corresponden a Guatemala. Y un caso específicamente corresponde a Honduras. En resumen, podemos decir de que 5 personas fueron agredidas físicamente, ocasionando daños graves a sus cuerpos, en su mayoría por personas desconocidas, y en uno de los casos la agresión fue realizada por seguridad privada contratada por una empresa cuando se realizaba una manifestación. Otro caso apremiante es la agresión de estas 5 personas. Hay una mujer que es hija del dirigente sindical, en donde lamentablemente fue violada y se le interrogó clandestinamente sobre la actividad sindical de su padre. También tenemos 3 dirigentes sindicales que denuncian ser vigilados, perseguidos por personas desconocidas con rostros cubiertos y armados. También tenemos registrados y comprobados 3 casos de organizaciones sindicales que fueron allanadas y fueron sustraídos documentos e información importante. Cabe mencionar que esta honorable comisión ha establecido que la intervención arbitraria de las comunicaciones de personas pertenecientes a una asociación restringe no solo la libertad de asociación de un individuo, sino también el derecho a la libertad de determinado grupo de asociarse libremente sin miedo a temor. Todos estos casos no son aislados, porque paralelamente se han dado a través de conflictos dentro de la empresa o por formar un sindicato, o en los mismos días que otras personas han sido o sufrido persecución sindical. En todos los casos están registrados y denunciados ante el Ministerio Público, y en ningún caso hemos recibido una protección efectiva, directa. También es importante destacarle aquí a la Honorable Comisión que estas agresiones no solo afectan la integridad física y psicológica del dirigente sindical, sino también afecta a los afiliados a las organizaciones, dándose el efecto de amedrentamiento hacia la afiliación al mismo. También, si involucramos directamente a las familias de los dirigentes en las amenazas y agresiones, se amplía el espectro de las víctimas, por lo que las agresiones adquieren mayor gravedad, siendo un elemento muy importante para tomar en cuenta. La otra forma son los asesinatos, lo más terrible que puede haber. La campaña tiene sistematizados 16 dirigentes sindicales asesinados en Centroamérica, del 2007 al 2009. 11 han ocurrido en Guatemala, 3 en Panamá y 2 en Honduras. Los sindicalistas asesinados en Guatemala son de 7 organizaciones sindicales y campesinas. En el caso de Panamá, se refieren al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax. Y los casos de Honduras corresponden al periodo del gobierno de facto, después del golpe de Estado del 28 de junio. Todos estos asesinatos están vinculados a momentos álgidos de conflictos laborales o políticos, y están relacionados con las amenazas e intimidaciones y la persecución sindical que se ha estado dando. En todos los casos, como lo hemos manifestado, se han interpuesto las denuncias a las instancias correspondientes, y hasta el momento ninguno de los responsables ha sido castigado. Como ustedes pueden ver, son algunos casos o una muestra de algunos que hemos podido documentar, pero estamos seguros que son más, pero por no tener la documentación correspondiente no se presentan. También queremos poner como ejemplo ante esta honorable comisión sobre la violación a los derechos a la vida, los casos de asesinato de los dirigentes sindicales de Suntrac en Panamá, el cual, como queremos ilustrar, es el proceso de denuncia, investigación y advertencia no escuchadas por el Estado. Esto implica falta de prevención y, por tanto, responsabilidad directa del Estado. En primer lugar, quiero señalar el caso de los casos de Panamá del líder sindical Al Hiromi Smith. Él fue asesinado el 12 de febrero de 2008. Realizaba una protesta sindical en las calles por el alto costo de la vida y por la falta de medidas de seguridad en la construcción. Él recibió un disparo a quemarropa por la espalda por un miembro de la Policía Nacional cuando acompañaba a dos obreros heridos de bala y recibir atención en un centro médico. Por este caso, se investiga a dos agentes de la policía. A uno se le impuso una medida de detención preventiva en las instalaciones de la Policía Nacional. Y el otro, así que abusivamente, se le premia con un ascenso a un rango superior. ¿Dónde estamos, señores? Además, hay otros dos casos de dirigentes obreros asesinados del mismo sindicato en el año 2007 en Panamá. Osvaldo Lorenzo, asesinado el 14 de agosto de 2007, enfrente de las instalaciones de la empresa transnacional constructora Norberto Odebrecht, S.A., durante una protesta contra la empresa por obligar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato propatronal. En esta investigación, el responsable directo es el señor Rogelio Ramos, jefe de seguridad de la empresa, y lógicamente tiene una orden de detención, por lo que se encuentra prófugo de la justicia. Pero, como es la justicia en Panamá, él fue autorizado a participar en los comicios recién pasados electorales para el cargo de diputado de la República. ¿Dónde está la justicia? En el caso de Luigi Argüelles, asesinado el 16 de agosto de 2007 en un proyecto de construcción por un sargento de Policía Nacional, en momento en que se desarrolla una protesta contra la empresa por incumplimiento de las medidas de seguridad y el pago de prestaciones laborales a los trabajadores, lamentablemente el agente policial se encuentra con una medida de detención preventiva también en las instalaciones de la Policía Nacional, pero se pretende responsabilizar a otro agente de menor rango. A pesar que han transcurrido 2 años de los primeros de los crímenes, los expedientes se encuentran en el organismo judicial, esperando se señale fecha para la audiencia. Señor honorable comisión, por lo tanto, los estados de Centroamérica serán responsables hasta que no se tomen medidas para prevenir estos aberrantes hechos y hasta que no se investigue y sancione a los responsables de la muerte de estos defensores de derechos humanos y repare el daño causado, no podrá hablarse de justicia en Centroamérica. Gracias. Dejo a continuación a la compañera Alicia Vargas de Costa Rica, quien les hablará del derecho a la libertad de asociación en materia laboral.
Muy buenas tardes, señores comisionados. Si se examina la realidad centroamericana a la luz de la jurisprudencia constante del sistema interamericano de derechos humanos, puede señalarse que en Centroamérica no se están cumpliendo los parámetros establecidos para el cumplimiento del derecho de asociación en materia laboral. Específicamente, se advierten obstáculos de derecho y de hecho. Un obstáculo de derecho: si bien en toda la región centroamericana se reconoce el derecho de formación de sindicatos en sus ordenamientos jurídicos, En esta ocasión es necesario hacer referencia que en múltiples oportunidades diferentes organismos como la OIT y la Social Watch han referido que en algunos de los países del área hay una serie de requisitos excesivos para la forma, para la inscripción de los sindicatos. Por ejemplo, Salvador y Costa Rica. En El Salvador se requiere un mínimo de 35 miembros para constituir un sindicato. Y en Costa Rica hay excesivas restricciones a los derechos de los extranjeros de acceder a cargos sindicales, teniendo un nivel tan alto de migrantes en nuestro país. En cuanto a los obstáculos de hecho, en la región hay claras prácticas estatales y patronales que buscan desarticular los pocos sindicatos existentes y así prevenir la formación de nuevos. Lo que preocupa que si bien estas prácticas se presentan con características especiales en cada país en Centroamérica, puede definirse una tendencia clara en los últimos años de actitudes provenientes de las personas empleadoras que buscan evitar el ejercicio del derecho de asociación sindical. Esto sucede sin que la diligencia, en el caso de existir, pues como hemos constatado, la desidia estatal llega al punto que, en ocasiones, no existen procedimientos adecuados y óptimos para proteger el derecho de asociación en materia laboral. 1. Irrespeto a la estabilidad laboral de la dirigencia sindical. Tenemos información sobre casos en que dirigentes sindicales están siendo separados de sus empleos por razones de su actividad sindical, con el objeto de castigar y sentar precedentes en la clase trabajadora, si se relaciona con este tipo de actividades. Estos casos son frecuentes en Costa Rica, Honduras, Salvador y Guatemala, sin que las autoridades estatales asuman una política efectiva para prevenir y sancionar a los responsables. 2. La formación de sindicatos a favor de intereses patronales. Esto es una práctica que se está llevando en el país de Panamá, donde se trata de debilitar al movimiento sindical a través de la existencia de sindicatos a favor de intereses patronales, formando en algunos casos la población trabajadora a afiliarse a estos, forzándolos. Este hecho contradice lo establecido en el protocolo de San Salvador sobre la prohibición de afiliación obligatoria. 3. Hostigamiento. Se tiene información que representantes sindicales han sufrido actos hostiles de diversos tipos en razón del ejercicio de su actividad sindical. Estos varían desde intimidación por sujetos armados hasta la presión económica para que desistan de su afiliación. Por ejemplo, en Guatemala se vivió con los trabajadores bananeros del sur, Citrabansur, que sufrieron persecución desde el momento en que inscribieron su sindicato hasta que lograron desarticular todo el sindicato con despidos de todos sus afiliados y afiliadas e incluso de sus familiares. Lo grave de todo esto es que hasta ahora los estados centroamericanos no cuentan con estrategias ni políticas para investigar tales hechos, ni revertir los efectos negativos que esta persecución ha causado en la población trabajadora. Yo quiero decirles que Costa Rica no está exento de este hostigamiento, pues yo soy víctima de un despido por persecución sindical. Yo pertenezco a la UPINS. La UPINS es el sindicato de la Unión del Personal de los Empleados del Instituto Nacional de Seguros. laboré 15 años en el Instituto de Seguros como asistente en salud, con un expediente limpio, ni siquiera con llegadas tardías. Pero como sindicato iniciamos una lucha contra el Tratado de Libre Comercio y denunciamos un montón de anomalías dentro del INS. Y mi sindicato base empezó esa lucha y fuimos despedidos el secretario general y mi persona. Yo quiero decirles que yo soy una mujer trabajadora, viuda, madre de 4 hijos, y estoy en un país que el presidente es Premio Nobel de la Paz. Y eso no tuvo... No, yo me sentí totalmente indefensa porque mi caso llegó hasta el Consejo de Gobierno y hicieron caso omiso a todas mis súplicas, a todo, y fui denunciada con un montón de mentiras. En todo el proceso yo lo comprobé, pero ellos no lo aceptaron. Y fui despedida, fuimos despedidos el secretario general y yo, sin derecho a nada, sin prestaciones y sin nada. Y hasta el momento tengo mi caso en los tribunales y en Costa Rica el caso lleva de 5 a 6 años para ser efectivo. Y aquí estoy esperando justicia. Entonces, es muy evidente que en la región centroamericana existen prácticas sistemáticas que vulneran el derecho de asociación en materia sindical. Es fácil distinguir la relación que existe entre la actividad de las instituciones estatales y la repetición de estas prácticas que genera víctimas directas, como mi caso, y amedrenta la población trabajadora a ejercer su derecho de asociación en materia laboral. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Yadira Minero de Honduras, sobre el tema afectaciones a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Gracias, Alicia. Buenas tardes, comisionados. La situación de la justicia laboral en Centroamérica es lamentable. Está siendo afectada por distintos obstáculos y barreras, que en términos prácticos podemos agrupar en personales e institucionales. Pero todos ellos tienen su origen en factores estructurales: la pobreza generalizada, la iniquidad en la distribución de la riqueza, el debilitamiento del estado de bienestar, la cultura de impunidad, la desconfianza al sistema de administración de justicia y la corrupción. Dentro de los obstáculos personales podemos encontrar el temor, las situaciones económicas, la falta de conocimiento de los derechos laborales y la falta de información sobre a dónde acudir para activar las instancias de administración de justicia. El temor está íntimamente ligado con el hecho de perder el empleo. Para el caso, en El Salvador, más del 90% de las denuncias están ligadas a la estabilidad laboral. Es más grave aún el caso de Honduras, de donde yo vengo, que a partir del 28 de junio, producto del golpe de Estado, los trabajadores y trabajadoras no quieren denunciar las violaciones a los derechos laborales. Por desconfianza en las autoridades que están impuestas y por temor a perder el empleo, ¿verdad? Esto se agrava cuando, a partir de la imposición de los toques de queda, los empresarios están obligando a las trabajadoras y trabajadores a reponer este tiempo perdido, que no es responsabilidad de ellos, a trabajar los días sábados y domingos, violentando así el artículo 23 del Código de Trabajo vigente, que establece que los trabajadores podrán participar de las ganancias, pero nunca de las pérdidas. El hecho que hayan pocas denuncias laborales se explica porque los sistemas de protección procesal en Centroamérica no funcionan, no son efectivos. No hay garantía para la persona que denuncia y está actuando, y está trabajando. Entonces, las personas solo denuncian cuando termina la relación laboral. Hay otros aspectos institucionales que están relacionados primero con la capacidad instalada en los sistemas de administración de justicia. Para el caso, en todos los países de Centroamérica hay un número de 7 a 9 tribunales laborales abiertos. El caso extremo es Nicaragua, que son 3. Con este número de tribunales no se puede responder a las demandas que se puedan presentar. Por otro lado, en todos los países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, falta tecnicidad en los operarios, en los operadores de justicia. Otro aspecto fundamental es que la normativa laboral procesal establece procesos lentos, poco ágiles. Entonces las personas se pierden meses en trámites administrativos, en inspecciones, y lo cual lleva a la desesperación a las personas que demandan. No hay una justicia efectiva. Otra barrera que es producto de esta normativa y además de la corrupción o de la parcialidad de los operadores de justicia, es que los procesos se vuelven lentos y largos. Para el caso, en Guatemala, los juicios laborales duran más de 3 años y pueden llegar a durar 10 años. En Nicaragua existe la misma percepción de lentitud. En Costa Rica tampoco es la excepción. Es el caso de Fertica, contra la empresa Fertica, que después de 10 años todavía hay procesos pendientes. Un estudio del Poder Judicial en Costa Rica establece que el promedio del proceso laboral, una vez iniciada en instancia administrativa hasta la sentencia judicial firme, dura 2 años. En igual forma, en El Salvador, el proceso para lograr la sentencia firme dura 1 año. Por otro lado, la Corte Interamericana ha identificado que una de las responsabilidades que le impone el artículo 25 de la Convención Americana a los Estados Partes es garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por las autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos reconocidos. Sin embargo, en materia laboral, actualmente esto no es posible. Frente a las grandes transnacionales y a los inversionistas extranjeros que de la noche a la mañana salen de nuestro territorio nacional sin poder hacer efectiva la sentencia. Todo lo anterior evidencia que los estados centroamericanos no están cumpliendo con los requisitos establecidos en el sistema interamericano en lo atinente al acceso a la justicia. Todavía persisten los obstáculos económicos para acceder a los tribunales, pero también persisten mecanismos institucionales débiles, precarios, que no garantizan el cumplimiento de los derechos y la protección a las personas que denuncian. En consecuencia, los derechos humanos laborales no están vigentes, no se cumplen. Para los defensores de los derechos humanos, parece que fuera un sueño.
Buenas tardes, señor comisionado. Mi nombre es Ariane Grau, de Costa Rica, y yo le voy a presentar el último punto que voy a tratar de resumir en aras del tiempo con respecto a la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Para analizar este punto, partimos de que la obligatoriedad en la progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales cohíbe a los estados de adoptar políticas, normas y medidas que empeoren la situación de los derechos de la población. Por tanto, que hay una obligatoriedad en la no regresión, en la no regresividad de estos derechos. Sin embargo, la situación en la región nos demuestra que efectivamente hay una falta de progresividad y hasta ciertas tendencias a regresividad en materia de derechos laborales, principalmente en aquellos referidos a la jornada laboral limitada, al salario justo y al acceso a la seguridad social. Con respecto a la jornada limitada, Todas las constituciones de la región y los códigos de trabajo establecen la normativa de limitación de la jornada laboral tanto diaria como semanalmente. Sin embargo, la práctica nos demuestra que el 32% de la población ocupada en la región trabaja sobre jornadas. Esto nos sitúa a Centroamérica por encima de la media mundial, que según la OIT es del 22% de la población la que trabaja en jornada, en sobre jornadas. Esto se puede explicar por dos situaciones. En primer lugar, por la precariedad de los salarios que obliga a las personas trabajadoras a complementar el salario ya sea con jornadas extras o con un segundo trabajo. Pero ni siquiera esta es la situación más predominante en la región. En la realidad, la mayoría de las personas que trabajan en estas sobrejornadas es de forma obligada. Es decir, aceptan las sobrejornadas como una condición para tener acceder a un empleo o mantener los empleos. De esta forma, las empresas han ido implementando una serie de estrategias para burlar la legislación en cuanto a jornada laboral sin que haya una fiscalización de estas jornadas por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la legislación vigente. Por ejemplo, las formas de contabilizar las jornadas se han variado. De hecho, también se establecen las jornadas laborales por metas de producción y no por horarios. Eso es una realidad en todos los países y no hay ninguna sanción al respecto. Esto es ilegal. Sin embargo, debemos llamar la atención un caso particular en Costa Rica, donde incluso hay un proyecto de ley avalado por el gobierno, que está recogido incluso en el plan escudo del presidente de la República y está avalado por el ministro de Trabajo, que pretende legalizar estas formas de contabilización de las jornadas de forma semanal y anual, lo cual es legalizar la violación de los derechos laborales. En cuanto a los salarios justos, igualmente hay un respaldo normativo al salario mínimo y a los procedimientos para fijarlos. Sin embargo, hay dos problemas. Uno es que estos límites establecidos generalmente no están actualizados al costo de la vida. Y en segundo lugar es que estos límites, aun cuando son bajos, no se cumplen. El 22% de la población ocupada en la región tiene un subempleo invisible. Esto quiere decir que aproximadamente una de cada cinco personas trabajadoras en la región centroamericana trabaja una jornada completa y no recibe el salario mínimo. Eso estamos hablando cuando hablamos de subempleo invisible. Entonces, ¿qué están haciendo las instancias encargadas de hacer cumplir la ley? No están actuando con diligencia para garantizar una remuneración justa tal y como se establece en el Protocolo de San Salvador y en la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre. Con especial preocupación hemos denunciado en varias instancias el decreto de salario diferenciado aprobado por el gobierno de Honduras en febrero del 2007, donde se autoriza a las empresas de maquila y de maquila textil y construcción a aplicar un salario 24% por debajo del salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras de los departamentos más pobres del país. Esto viola toda la normativa con respecto a las prohibiciones de establecer estándares diferenciados de salarios en una misma industria. Y, por último, en cuanto a la seguridad social, igualmente, a pesar de que existen ordenamientos jurídicos de todos los países, normas nacionales e internacionales que establecen que el derecho a la seguridad social es de todas las personas, un derecho humano universal independientemente de su situación laboral, la realidad es que en la región, excepto en Costa Rica, en todos los países la cobertura de seguridad social es de menos del 50% de la población. Hay algunos obstáculos para eso. Uno es la misma situación del empleo, pues el tener una cobertura completa de la seguridad social está limitada exclusivamente para las personas que tienen un empleo asalariado. Y la población asalariada en la región es actualmente del 39.3%. Esto, además, llamamos la atención que ha ido aumentando considerablemente, pues en el año 2006 era del 54%. Entonces, ahí hay una primera limitación al acceso a la seguridad social. Pero, por otra parte, están las estrategias también empresariales para incumplir con este aporte a la seguridad social. Por ejemplo, una práctica común en todos nuestros países donde existen las empresas maquiladoras es la retención de las cuotas de seguridad social. Se le cobran a las personas trabajadoras, pero no se aportan al seguro y este les les inhibe después a miles de personas de disfrutar del derecho a la seguridad social. Por ejemplo, en El Salvador se estima que en un año pueden llegar a 5.7 millones de dólares el monto por cuotas no reportadas, cuotas retenidas por parte de las empresas maquiladoras. Por último, nos preocupa que además se han ido generalizando en la región formas de contratación flexibilizadas, como son la subcontratación y la tercerización, que impiden empleos estables, salarios justos, derechos y acceso a la seguridad social. Estas formas de contrato son comunes en el sector agropecuario de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y en el caso de Costa Rica, incluso en el sector público, en universidades públicas, en instituciones como el Instituto Nacional de Seguros o el Banco Nacional, se están aplicando estas formas, que son evidentes y explícitas formas para evadir el cumplimiento de todos estos derechos laborales. Y allí nos cuestionamos cuál es entonces el rol que tienen las inspectorías laborales que existen en todos los países, que están encargadas de verificar las condiciones de trabajo e identificar las prácticas violatorias y no lo están realizando eficazmente. Todo esto tiene que ver con la política de generación del empleo. La misma Organización Internacional del Trabajo ha dicho que el desempleo abierto en la región es una parte del problema. El problema más imperante es la incapacidad o el poco acceso a un trabajo decente en la región. Es evidente que hay una regresión en la calidad del empleo. Por ejemplo, el sector informal en este año ha aumentado en un 60%, y para todo a nadie ese es un secreto de que a medida que aumenta el trabajo informal también aumenta una propensión a la vulnerabilidad en cuanto a derechos laborales y seguridad social de las personas empleadas. Por otro lado, las políticas de creación de empleo en la región han tenido como uno de sus formas, digamos, de generarse la disminución o la eliminación de los derechos laborales. La política de atracción de inversiones ha mostrado como uno de sus elementos de competitividad la ausencia de organización, los bajos estándares laborales y la impunidad ante las violaciones, tal y como se han demostrado acá. Esto nos preocupa principalmente en los momentos actuales de crisis económica, cuando los discursos políticos de los gobernantes han planteado cierta preocupación por mantener los indicadores de empleos, pero no han planteado ninguna política destinada a progresar en los derechos laborales o al menos a evitar una regresividad en cuanto a estos derechos laborales. Por eso hacemos un llamado de atención a la responsabilidad que tienen todos los estados de la región a tomar medidas no solamente que sancionen y eliminen las prácticas violatorias a los derechos laborales que estamos denunciando, sino a prevenirla. Nuestra región vive cada día más y ha apostado a un elemento de apertura comercial que y facilita la movilidad del capital. Asimismo, como se globaliza el capital, se globalizan las prácticas antisindicales y violatorias de los derechos laborales. Por eso es que nos preocupa, y aunque muchas de estas prácticas sabemos que son prácticas empresariales, los estados tienen una responsabilidad de prevenirla y sancionarla respectivamente. El círculo de la violencia laboral que hemos expuesto aquí nos expone a la región centroamericana y a la población trabajadora en un proceso permanente de pérdidas múltiples, de empleo, de derechos, de organizaciones y de la vida. Todos estos datos y todos estos casos que hemos expuesto aquí están en este informe más detallado, que le vamos a dejar una copia impresa y una copia en electrónica a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para su mayor profundización. Ante esto, las organizaciones que estamos aquí presentes, hacemos un llamado y le solicitamos a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que exhorte a los estados de Nicaragua y Honduras a ratificar el protocolo de San Salvador, que la Comisión pida a los estados centroamericanos información sobre los avances en las investigaciones de los procesos penales seguidos por los asesinatos de los sindicalistas en Guatemala, en Panamá y Honduras, a fin de sancionar a los responsables y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Que la Comisión solicite información a los estados sobre la situación de justicia laboral en la región y que emita un informe al respecto. que se exhorta a los estados a no promover, a promulgar o apoyar ninguna normativa legal que represente regresividad en materia de derechos laborales y que esta comisión esté en su preocupación sobre la apremiante situación de los derechos laborales que se está viviendo en Centroamérica en su próximo comunicado de prensa sobre el presente periodo de sesiones y alente a los estados a que tomen las medidas necesarias y cumplan con debida diligencia las obligaciones que los derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, les imponen y en particular los derechos laborales de los que hemos estado hablando en esta audiencia. Muchísimas gracias en nombre de las organizaciones que estamos aquí presentes.
Muy bien, muchas gracias por la presentación. Creo que es un tema muy muy importante para la Comisión. Ustedes mismos lo refieren en el documento, no solo por la competencia que tiene para entender en algunos, en el sistema de casos, en algunos de los temas que ustedes están planteando, los temas vinculados con violencia, pero también algunas cuestiones vinculadas con acceso a la justicia, y también algunas cuestiones que tienen que ver con derechos laborales mínimos, condiciones laborales en base al artículo 26 de la Convención Americana. Yo tengo una pregunta más general que quizá pensaba que lo iban a hacer en la presentación, pero teniendo en cuenta que es interesante que la presentación sobre derechos laborales no la hacen desde organizaciones sindicales directamente, sino que ustedes no son organizaciones sindicales, son organizaciones no gubernamentales, pero me gustaría conocer un poco más cómo se integran, o sea, qué significa el grupo de monitoreo independiente y qué significa la campaña contra la flexibilización laboral. ¿Son ONGs, son redes de ONGs, son ONGs con sindicatos? ¿Y qué tipo de trabajo hacen en los países y qué tipo de trabajo hacen a nivel regional? ¿Y en qué medida esta audiencia se articula con otras, me imagino, otras instancias internacionales a las que están acudiendo? Esa primera cuestión. Segunda cuestión, me gustaría tener un diagnóstico un poco más claro de los patrones de violencia contra dirigentes sindicales en Centroamérica. Ustedes han relatado una serie de casos, incluso han hablado de 16 o 17 casos en los últimos 2 años, y hablaron también de cierta sistematicidad o ciertos patrones, pero me gustaría entender cuáles son esos patrones. O sea, ¿son casos de violencia que se dan en determinadas áreas productivas, en determinados espacios productivos? ¿Son casos de violencia entre intersindical? ¿Son casos de violencia con empresas o son casos de violencia estatal? ¿Cómo, si hay algunos elementos comunes en esos 17 casos y cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre la situación? Y la última cuestión, me gustaría conocer, ustedes están planteando un proceso de regresión en materia de reconocimiento de derechos laborales y sindicales. Me gustaría entender un poco más cuáles son los factores que determinan ese proceso de regresión en Centroamérica y en qué medida ciertos aspectos que ustedes marcan como de regresión están vinculados con los procesos de integración comercial de la región con Estados Unidos y Canadá, o sea, con los acuerdos de integración comercial. ¿Hay una relación entre los acuerdos de integración comercial y la regresión, no en los temas más sofisticados, sino en los temas básicos, o es se da simultáneamente en el tiempo, pero no tiene relación alguna? Me gustaría conocer sobre eso muy brevemente. O sea, tenemos poco tiempo. Daríamos unos 10 minutos.
Bueno, quizás pueda responder algunas preguntas y mis colegas van a continuar con los casos que más atañen a sus países. La pregunta sobre la naturaleza de las organizaciones que estamos aquí, bueno, el Grupo de Monitoreo Independiente El Salvador es una ONG que tiene más de 10 años trabajando el tema de derechos laborales y que tiene una unidad de litigio internacional que apoya a organizaciones sindicales o a ONGs o a trabajadores individuales que pretendan utilizar los mecanismos internacionales
de reivindicación de derechos, ¿no? En el caso de la campaña, pues, bueno, supongo que los compañeros de la campaña van a profundizar sobre la naturaleza de la campaña, pero sí hay organizaciones sindicales dentro de la campaña. De hecho, el compañero de Guatemala, de Nicaragua y de Costa Rica son parte de un sindicato, pero los compañeros de la campaña creo que serán quienes mejor puedan profundizar al respecto. Y solo quería yo retomar un punto sobre la vinculación que tiene la regresión con los tratados de libre comercio. Obviamente hay una conexión inexorable. De hecho, por ejemplo, el gobierno anterior de El Salvador señalaba que el CAFTA sería la salvación de la maquila, por ejemplo, y vemos que desde los últimos años ni siquiera se han generado nuevos empleos en la industria de ropa. Entonces, ni siquiera está generando empleos, y los que genera, pues, están bajo condiciones bastante precarias. Y luego tenemos ahorita un tema bastante importante, que es la negociación del acuerdo de asociación con Europa, que también contempla un capítulo de comercio y desarrollo sostenible que incluye el tema de derechos laborales, y hasta el momento el estado actual de las negociaciones permiten ver que los mecanismos de protección de derechos laborales son aún más débiles de los que se consiguieron con el TLC con Estados Unidos. Entonces, eso nos está permitiendo ver que los nuevos tratados de libre comercio que se están firmando en la región pues van en detrimento del respeto a las condiciones laborales, y realmente no hay ninguna aparente voluntad de los estados porque estos tratados incluyan protección a derechos laborales. Y dejo a mis compañeros para que profundicen en las demás preguntas.
Bueno, solo sobre la campaña. Bueno, la campaña regional contra la flexibilidad laboral surgió hace 4 años. El primer país donde se inicia es en El Salvador, y luego se van integrando los demás países centroamericanos. Actualmente lo conformamos alrededor de 70 organizaciones. Hay sindicatos, ONGs, centros de investigación, asociaciones de estudiantes, organizaciones de mujeres, entre otras, que hemos venido denunciando las distintas prácticas de flexibilidad laboral en la región, particularmente la flexibilidad de hecho, la flexibilidad legal y la flexibilidad jurisprudencial. Son como 3 formas que nosotros hemos venido advertido y sobre las cuales hemos venido denunciando desde entonces.
Soy Miguel Ruiz, de Nicaragua. Soy sindicalista de la CST José Benito Escobar. Los patrones de violencia se están institucionalizando, y ese es el problema. Usted hablaba, por ejemplo, y lo institucionalizan desde la vía gubernamental y desde la vía de los empresarios. Los empresarios están contratando cuerpos privados de vigilantes, que son los que vigilan, golpean, dan persecución a los trabajadores cuando quieren organizarse. Y esto está sucediendo no solamente en Nicaragua, está sucediendo en Panamá, sucede en Guatemala. Y esa es una tendencia que está, digamos, de alguna manera avanzando de manera impune ante la vista de los gobiernos. En materia de regresión de los derechos laborales, mire, aquí se protege el gran capital, pero los derechos laborales han quedado desprotegidos. Caso del CAFTA, Nicaragua firmó el TLC con Estados Unidos. Hay 100 millones de metros cuadrados de tela para los empresarios de maquila, exento de cualquier tipo de impuesto. Eso sí se cumplió, pero cuando usted va a revisar el capítulo laboral, ni siquiera se nombró las oficinas de contacto, no están nombradas, no se nombraron los peritos laborales, no están cumpliendo con la agenda complementaria sobre los derechos laborales. El famoso libro blanco que debían haber cumplido los gobiernos, eso sigue en papel mojado. Entonces, nosotros sentimos una tendencia muy negativa, aquí el gran capital está protegido con esos tipos de acuerdos, pero los trabajadores estamos cada vez en más indefensión. Entonces, el punto para nosotros de la regresión de estos derechos es primordial traerlo aquí. Nosotros lo hemos denunciado en la OIT. Existen montones de denuncias sobre estos temas. Estamos esperando que la OIT se pronuncie. No sabemos cuándo lo va a hacer, y por esa razón estamos acudiendo a esta instancia para que esta instancia observe, revise, analice la veracidad de estas denuncias que nosotros estamos haciendo porque sentimos que hay una desprotección por parte de nuestro gobierno.
Bueno, por el tiempo creo que solamente falta por responder el tema de los patrones de violencia en cuanto a los asesinatos. Es una situación un poco complicada. En general, bueno, en el informe están un poco más detallados los casos, pero en general la modalidad desde la cual se asesinan a los dirigentes sindicales es a través del sicariato. Sin embargo, en la mayoría de los casos ha habido advertencias al respecto, o ha habido amenazas de muerte, o ha habido, digamos, están en el medio de un conflicto, o ha habido hostigamiento por parte de la empresa o representante de la administración de la empresa. Digamos, ha habido una situación ya, o ha habido agresión física a alguno de otros dirigentes. Es decir, todos estos casos que se presentaron están totalmente interrelacionados. No es que asesinaron a un dirigente de un sindicato y hostigaron a uno de otro y allanaron la sede de otra. Generalmente hay situaciones, por ejemplo, en una misma organización, como por ejemplo el CINGE de Guatemala, allanaron la sede, agredieron físicamente a un dirigente, asesinaron a uno de los abogados asesores y además amenazaron de muerte al secretario general. Entonces, todo se da con relación a ese mismo sindicato. ¿En qué momento? En un momento en el que el sindicato tiene una actitud beligerante frente a las empresas. Y eso está todo, como se ha dicho, documentado en el Ministerio Público, y lo que no hay es una actitud, digamos, de prevención y de protección de estas personas. En el caso de Panamá, sí hay dos asesinatos que fueron a manos de la Policía Nacional. Digamos, entonces ahí fue también en medio de conflictos laborales, incluso manifestaciones, pero desde las propias, digamos, de manos de balas, desde las armas de la Policía Nacional. Entonces ahí hay una responsabilidad más directa, digamos, incluso del Estado, pero igualmente en otro caso que había sicariato, había advertencias anteriores con respecto a que la empresa constructora estaba contratando personal vinculado con el sicariato en otros países, porque es una transnacional. Entonces también ha habido advertencia. Y en el caso de Honduras, que son dos dirigentes sindicales asesinados, uno fue por método de sicariato y otro también en las manifestaciones como parte de los enfrentamientos, digamos, y de la represión por parte del Estado del gobierno de facto.
Bueno, les agradecemos mucho la información. Vamos a recibir, si quieren ampliar información por escrito de alguna de las preguntas que surgieron en la audiencia, y con eso damos por terminada la reunión. Muchas gracias.